Hola, soy entrenador Emilio. Bienvenido a Escuela del Sur. Si eres un entrenador deportivo o un profesor de educación física, ¿quieres encontrar más libertad en tus decisiones y oportunidades? ¿Y encontrar soluciones en el día a día de tu profesión? Este podcast es para ti. Te contaré desde mi experiencia de entrenador en Dubái y las entrevistas a entrenadores alrededor del mundo, los hábitos, técnicas, antecedentes valiosos y herramientas que pueden guiarte y darte más resultado con menos esfuerzo. Te invito a que tu carrera como entrenador tenga más posibilidades y tengas confianza en este competitivo mundo del deporte. Escucha nuestros capítulos para recibir ideas de cómo optimizar tu perfil profesional con la mejora continua, para que puedas obtener más resultados mejorando tu calidad de vida junto con tu profesión y tu pasión. Comencemos.
Bueno, bienvenidos. Estamos acá en Escuela del Sur con un invitado especial que ya venimos de hace mucho tiempo haciendo intercambio gimnástico, uno de los mentores de Escuela del Sur, que es Eric Bucharín. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está?
Bienvenido en mi casa, porque ya estoy en Singapur, así que bienvenido en mi casa también.
Dice bienvenue, ¿cómo se dice en francés?
Bienvenue. En francés es bienvenue.
¿Cuántos idiomas habla usted, profe?
Hablo 5 idiomas en realidad. Hablo el inglés, hablo el español para haber pasado 10 años en Barcelona, hablo el francés, que es mi lengua, de mi padre, hablo alemán, que es el idioma de mi madre, y hablo el catalán porque he vivido en Barcelona, así que lo respetan como si fuera, y es realmente un idioma reconocido. Y entonces ya hablo 5 idiomas, sí, y el catalán. El catalán dentro de estos 5.
¿Cuál es el idioma que más le gusta?
Yo diría que el mío, el francés, porque cuando la particularidad, ya lo sabes, que cuando vives afuera, cuando trabajas en otro sitio que es el tuyo, tu país, echas mucho de menos tu idioma, porque yo por mí el francés lo echo mucho de menos. Pero a mí me gusta mucho hablar el español.
Partido.
Sí, bueno, a lo mejor que pueda.
Sí, no, para nosotros, creo que para muchos entrenadores latinos, poder escuchar a un profesional con su experiencia, un experto con su experiencia en español, una gran ventaja para nosotros, porque si no tendríamos que aprender francés.
Sí, por eso, y le podría tomar un poco de tiempo más que para tener el de esto. Es más fácil. Yo pasé 10 años en Barcelona, así que hablo los dos, que son el español y el catalán, pero sí, ya el español me va. Entonces sí, no hay problemas para mí español.
Perfecto. Vamos a hablar de eso más adelante, sobre Cataluña. Profesor, entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias, le quiero dar las gracias por su tiempo, por sus consejos, por toda su disposición conmigo como aprendiz. No puedo empezar esta entrevista sin decir eso antes, así que le agradezco de corazón. Y bueno, vamos con la primera pregunta, profe. ¿Cuál es su background? ¿Cómo comenzó usted en este mundo tan difícil?
Hace muchísimo tiempo, porque ya tengo 62 años, así tengo 37 años, un poco más, 38 años de experiencia a nivel internacional. Yo soy profesor de educación física, mi formación de base, estudié en el INSEP de París. Yo era atleta del equipo nacional hasta 84, preparé los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y después me fue a 84, me fue a preparar los Juegos y al mismo tiempo mis estudios de profesor de educación física en el INSEP. Pero nunca tomé un colegio, porque la federación me recuperó directo para ponerme en un sitio de entrenamiento de un pool, que son los centros de preparación olímpica que tenemos en Francia. Me dieron durante 2 años un grupo y empecé a trabajar con las chicas, siempre. Empecé con los chicos, 6 meses, pero después ya me aburría mucho de la rotación olímpica de los chicos, que era, ya había hecho todo mi vida. Yo empecé la gimnasia 7 años, cuando tenía 7, así que ya me aburría ya la rotación de suelo, arcos, anillas y eso. Entonces yo quería cambiar de rotación olímpica y pasé a salto paralelas, viga y suelo. Y así empecé directamente. Después de 2 años me dieron en mi país la responsabilidad del equipo nacional junior, porque trabajaba en París y en esta época, y el entrenador nacional estaba basado en París, el senior. Y entonces me dio, vio que tenía unas aptitudes o una pasión, diría yo, y entonces me dio directamente la responsabilidad del equipo nacional junior y preparamos primero el Campeonato de Europa y después algunos torneos. Y en el Campeonato de Europa me he contactado la Federación de Cataluña para poder trabajar en Barcelona para preparar los Juegos del 92, los Juegos de Barcelona. Éramos en 88, después de Seúl, y me hicieron la propuesta de irme a tomar la responsabilidad del Centro de Preparación Olímpica de Barcelona para preparar in situ en Barcelona los Juegos y las gimnastas que podía ser potencial para los Juegos. Y esto es lo que hicimos. Preparamos 2 gimnastas para la Olimpiada, después se fueron en Madrid y eso, pues, era el sistema de esta época. Y después me quedé 10 años, 10 años trabajando en Barcelona. Preparé los Juegos Olímpicos de Barcelona con 2 gimnastas, preparé los Juegos Olímpicos de Atlanta con 2 gimnastas y después preparé los Juegos Olímpicos antes de irme y volver a Francia, los Juegos Olímpicos de 2000 de Atenas, con muchísimas gimnastas que preparamos, ¿no? Y entonces ya me llamó otra vez mi de esto, porque funcionaba bien en España, y me dijeron, venga, por acá, volver a casa. Y entonces tomé la responsabilidad de un centro de preparación olímpica que tenemos. En Francia tenemos 5 en total, y el INSEP de París, que está dentro de estos 5, hay 5 centros para la femenina. Y entonces yo tomé la responsabilidad de uno en Dijon, y otra vez preparé 2 gimnastas para los Juegos de 2004. En esta ocasión era Atenas. Y ya está. Y después ya las cosas han hecho su vida. Volví en París. Después me pidieron de tomar el centro de preparación olímpica de Toulon, en el sur de Francia, y preparé la última generación, que tuvo 2 gimnastas otra vez en el equipo olímpico en Río para
Río, en
2016.
Brasil.
Entre tiempo, decidí estudiar 2 años más porque me faltaba, quería estudiar más. Entonces subí otra vez al INSEP de París durante 2 años. Yo era profesor de educación física, de física, pero quería yo hacer un poco, ya verá en la entrevista, yo siempre soy muy inquieto a nivel intelectual y me gusta aprender y ver y siempre estar actualizando mis conocimientos. Y entonces pasé el diploma de superior, de cuadro superior de la Federación Francesa de Gimnasia y del Ministerio de Deportes. Y entonces yo soy actualmente en excedencia porque estoy aquí en Singapur, pero yo soy empleado por el Ministerio de Deporte francés. En acuerdo con la federación, son acuerdos que tienen el ministerio y las federaciones para hacer mi trabajo. Después me fui a la reunión, después de esto, estaba muy cansado de alto nivel y del entreno de cada día. Me fui a la Reunión, que es una isla del territorio de ultramar que tenemos en Francia: Martinique, Guadalupe, Caledonia, Tahití, bueno, Papeete, todo esto son territorios franceses, y tenemos uno que es la Reunión. Yo elegí la Reunión por un tema muy especial, que era identificación, selección y detección de talentos. Es al mismo nivel que Madagascar,
Sí.
Sudáfrica, completamente Sudáfrica. Está enfrente de Madagascar. Y entonces es un territorio muy especial, y yo tenía una visión con la federación. Dije, en total, la región de Francia que produjo el más atletas olímpicos fue la Reunión. La Reunión. Se han hecho, se fueron a de esto. Hubo un señor que trabajó muy bien, que era de mis colegas, Patrick Mermier, que fue un de mi entrenador, que ya se desplazó allá e hizo una detección increíble. Y muchísimas atletas estaban ya a la Reunión. Y entonces ya venían de Reunión 15 atletas olímpicos, chicas y chicos, fueran originalmente de esta formación Reunión, detección Reunión, y después los llevan al Metropol, a Francia, para poder trabajar con los centros masculina y femenina. Yo dije a mi federación, al revés de esperar que lleguen por casualidad,
No
si
voy.
mandamos un técnico allá, yo voy allá, hago detección, identificación, selección y ganamos tiempo. Porque en realidad, y sobre todo, no perdemos ningún atleta que podría ser, pero que no quiere, que no sé qué. Entonces, me fui 3 años a trabajar después para, el objetivo era seleccionar y detectar, sobre todo identificar los gimnastas potencial para el París 2024 y para, fue justo después de Río, entonces teníamos 8 años para poder ya preparar la detección e identificación para gimnastas para la Olimpiada de París, pero sobre todo porque necesitas más tiempo, la preparación de Los Ángeles 2028. Así era el plan. Y entonces ya después de 3 años, ya me quedé 3 años allá, hice y he abierto el primer centro regional, el centro de la región, toda disciplina olímpica confundida. Entonces yo trabajaba con la rítmica, trabajaba con el trampolín, la masculina y la femenina. Entonces ya entrenaba un poquito, pero sobre todo era aconsejar a los entrenadores, estar aquí para las selecciones, identificar hacer los test de preparación física, bueno, todo lo que se puede hacer para identificar un talento. Entonces lo que hice durante 3 años y después las cosas de la vida me han atraído aquí a Singapur y a Singapur he sido entrenador el head coach de una escuela internacional americana que tenía un muy buen programa de gimnasia y a la última parte, el último año, abrí mi propio club. Más o menos background es este.
Profe, ¿qué se siente para usted con su experiencia haber sido un entrenador de un ciclo olímpico? No sobre todo estar en una olimpiada, sino todo lo que conlleva, todo el trabajo detrás.
Nosotros determinamos siempre que para preparar una gimnasta olímpica necesitas 10 años para trabajar. Entonces sí, es del juego, sí, es del ciclo olímpico, el último, la última parte es la que hay. Pero realmente tú tienes 10 años de trabajo. Yo diría que para una chica, un chico son 10 años, una chica es un poco menos. Tú puedes, por ejemplo, acortar con 2 ciclos olímpicos, un de preparación y una de competición. Uno prepara los contenidos, lo que sabe hacer, los niveles técnicos y después ya preparas la olimpiada. Los juegos es incomparable con nada. Incomparable con nada. No se compara unos juegos con nada más. He hecho muchísimos campeonatos del mundo, muchísimo. He hecho quizás 15 o 17 o 20. He hecho campeonato de Europa, muchísimos, más, porque son más regular y más. Los juegos es los juegos. Los juegos es único. Único por lo que representa, único por lo que trabajas por, único por la concentración de atletas de todos los deportes. La de esto, a mí solamente para entrar en la ciudad olímpica con los aros, cuando llegas al aeropuerto, ya está, ya veré los 4 años. Ya veré los 4 años, o los 8, o los 10, o da lo mismo. Vale, eso. Por eso, yo tengo esta herida, porque, o tengo siempre este focus, porque yo perdí mi selección olímpica. No fui a los Juegos Olímpicos. Era el primero no seleccionado. El primero no seleccionado, era la primera reserva, y la reserva fue, pero el que está justo detrás, el octavo, no va a los Juegos Olímpicos. En esta época eran 7, eran 6 componentes de equipo más un reserva. Ahora es mucho menos porque son 5 más el reserva y eso, ¿no? Pero yo quedé octavo y no fui a la puerta. Entonces siempre me he dicho, ha sido mi leitmotiv siempre toda mi vida. Yo no quiero nunca que una gimnasta mía puede vivir la frustración que yo he tenido como atleta. Y entonces he dicho siempre, yo voy a intentar que con todo mi alma, como entrenador, nunca, nunca una gimnasta mía que está en potencial para ir y que está, puede perder la ocasión y la posibilidad de ser olímpica, porque la perdí yo. Y entonces he dicho, esto ni hablar que de esto. Y por eso mi motivación siempre es a lo más alto. Pero es el cada día estás trabajando, yo soy un apasionado de mi trabajo y me encanta, yo soy igual de apasionado ahora a 62 años que lo era cuando tenía 27, porque soy así, que vengo del mundo de la gimnasia, mi padre era juez nacional y siempre, siempre he nacido en un gimnasio, así que es mi vida, ¿no? Desde siempre, desde mucho, mucho tiempo, así que La parte de preparación, la última, es muy mucho estrés. Ahora los sistemas de selecciones son tan aleatorios, sí que hay pautas que están por el sistema de la Federación Internacional que clasifica los juegos, pero la posibilidad es mucha. Hay 7 criterios diferentes para poder ya clasificarse. Primero los 3 primeros equipos, después los 9 siguientes, después los 3 países que llegan detrás al campeonato mundial antes de los juegos. Y en este caso, para los próximos, en 23, en Antwerpen, ya determinaremos cuáles son las atletas olímpicas, pero hasta el último momento puedes clasificarte para los Juegos. Entonces es la pelea desde que estás en list para la última parte del ciclo olímpico, desde que empieza el día siguiente del Olimpiada o de los Juegos Olímpicos, ya empiezas a preparar el resto. No tienes nunca decir, ay, no, es que tenemos. No, no, no. El día siguiente, cuando se cierra, hace la ceremonia de cierre o la ceremonia de clausura, ya empiezas a trabajar y a preparar el próximo. Porque todo va súper rápido. Todo va volando.
¿Cuál es la que usted se acuerda que le tiene mucho cariño? La que disfrutó.
Barcelona. 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 Porque Barcelona fue. Tengo dos. Tengo la primera. Y la última, la primera y la última. Primera, sí, Barcelona, que fue mi primera, 92, y Río, que fue 2016. Por dos razones diferentes. La primera, 92, porque vivía yo cada día. Hacíamos el footing, al footing de preparación física, a los alrededores así, hacíamos la vuelta al Estadio Olímpico. Cada semana. El gimnasio, el centro de entreno, era a 200 metros de lo que se llama la anilla olímpica en Barcelona. Cuando estás arriba en Montjuic, estás a la anilla olímpica. Así que vivíamos, respirábamos, bebíamos, todo era olimpiada, todo era de juegos. Y hemos visto desde 88 que llegué hasta 92 los cambios de la ciudad, las construcciones del estadio, las construcciones del estadio estaba construido desde hace, pero su modificación, el Palau Sant Jordi, todo. La anilla olímpica se construyó cuando estábamos allá preparando los juegos. ¿Qué más motivaciones? Cuando corres y haces el footing así a la vuelta del estadio olímpico. Fácil, motivación. Entonces, esta es la que más tengo y a mí me encanta, son mis mejores amigos, son en Cataluña, así que yo viví unos juegos increíbles de esto. La gente venía y estaba yo de anfitrión cuando mis colegas de esto, yo era
estaba el que casa.
Recibía, ¿no? Exacto, estaba en casa, exactamente. Yo vivía en Barcelona mismo para los juegos, a dos pasos del Estadio Olímpico, eso. Y el otro es el último porque llevé a mi hijo a ver los juegos. Y entonces mi hijo Matiz tenía 8 años y lo llevé a los juegos. Lo llevé conmigo, con mi mujer. Y entonces vivimos los juegos. Yo viví los juegos, los primeros y el último, de manera muy diferente. Yo tenía dos gimnastas del equipo. En Río, yo era responsable de las reservas, de las gimnastas reservas, y bueno, pero sí tiene un toque particular porque mi hijo estaba allá, entonces ya hemos hecho visitar, además hemos visto un montón de competiciones que no son de tus deportes, porque hay un pote especial de las federaciones que cada mañana distribuyen lo que no se han vendido. Así que tú llegas por la mañana y dices, mira, esta mañana voy a ver voy a ver el esgrima, el de esto, el baloncesto. Y mi hijo, yo le presenté a atletas que son, para él eran solamente televisión, ¿no?
Claro.
Y entonces ya, sí, esto fue un muy, muy particular este, porque es uno más afectivo, más es. Y el primero, porque uno era el primero, y dos, que estaba en casa.
¿Y por qué dos gimnastas siempre?
Sí, yo el principio siempre intento de preparar dos gimnastas siempre para los juegos. Uno, para que no se quede una nada más. Pero dos, porque dos siempre ya hay la rivalidad. Tac, 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 tac. Y yo siempre en mi sistema hay dos señores y dos junior en el mismo grupo. Dos y dos. Las dos que son los potenciales y las dos junior que son las buenas. Estas las preparas para lo siguiente y estas las preparas para actuar. Entonces, cuando hay dos, si tienes una nada más, es muy difícil que llegue. Si tiene dos, van a hacer yop, 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 De esto, cuando vamos de concentración, vamos los tres. Cuando vamos de esto, siempre estamos juntos, siempre. Y entonces, uno a uno es complicado, dos y uno era mucho más factible, mucho más a nivel de estrategia. Llegas mucho más fuerte cuando tienes dos gimnastas que cuando tienes una. Y yo tenía la casualidad o el trabajo, o yo que lo que sé, de tener dos gimnastas cada vez de generaciones que eran olímpicas y que podrían ser olímpicas. No tenía solamente estas, pero tenía en todos sitios, tenía dos. Tenía dos para Barcelona, tenían dos en Atlanta, Joana y Elizabeth, tenía Miriam y Silvia para los Juegos del 92. Después hubo mucho más porque habían algunos clubes que trabajan muy bien del plan de tecnificación catalán, quizás hablaremos después de la formación, y entonces para 2000 teníamos mucho más, para 2004 había dos más, pero eran las dos que eran en Dijon, dos otra vez, y en Río tenía dos. Así que casualidad, trabajo, pero yo siempre mi orientación es tener dos gimnastas siempre, para la
Entonces,
rivalidad entre ellas y para estar más fuerte.
claro, entonces lo que yo entiendo es que es más estratégico también, o sea, que también es un
Y es
tema de
importante,
sinergia.
sí, porque necesitas unos países bien organizados como el nuestro, con Francia, que ahora está en el top 8, quizás el top 5 de los mejores países del mundo. Yo diría el top 8 para estar más correcto, ¿no? Estamos súper bien organizados y llegar con dos gimnastas es un ventaja porque el sistema de lucha interna para poder estar en los juegos y el sistema de selección es muy, muy difícil, muy duro. Entonces, si quieres estar en el equipo, no tienes más remedio. Entonces, yo elegí esta estrategia que me funcionó muy bien, porque ya he tenido dos cada vez.
Perfecto. Profesor, ¿qué es para usted ser coach?
El coach es una guía, es una guía. Nosotros no tenemos que estar al podium. Nosotros tenemos que preparar gimnastas para intentar prepararlas lo mejor que podemos, identificarlas, seleccionarlas, detectarlas y seleccionarlas para que lleguen a un momento a lo que ellas se han fijado. Si el objetivo son los juegos, los juegos. Si el objetivo es el campeonato regional, es el campeonato regional. Da lo mismo si es este nivel o el otro, pero siempre nuestro trabajo es no estar adelante. Nosotros tra el trabajo es preparar, estar detrás, del stage, el backstage, y estar aquí. Nosotros preparamos estrellas. Entonces nuestro trabajo es intentar que la gente sean las más preparadas posible, como un guía que siempre estás orientando a sus gimnastas a decir, vamos por acá, vamos por aquí. Y más conocimiento y más experiencias, ventaja para las chicas porque intentas no hacer los mismos errores que hiciste. Y entonces ya siempre intentar, pero las estrellas son ellas. Son ellas. Son las estrellas de eso, son ellas que suben. Y al momento donde subir las barras paralelas son ellas. Y tienes que preparar. Y después hay todos los aspectos ligados con esto. Es la preparación psicológica como trabajar con gimnastas, son joven, chicas, un entrenador hombre, cómo organizar la estrategia de preparación física, la planificación, las cargas de entreno, la fisiología necesaria preparar a gimnastas para llegar el instante T. No puedes esperar la semana después y decir, ay, ya veremos, no, tienes que prever todo. Pero yo siempre digo lo mismo, un entrenador, su mejor herramienta es la goma. Es la goma, siempre. Cuando tienes esto, es hacer una planificación, un plan para cambiarlo 2 días después. Esto es tu trabajo, adaptar. La
Mire,
goma es el mejor.
qué interesante lo que dice, porque uno se frustra a veces cuando no se ejecuta tal cual uno planifica y se sale un poco de la norma, pero es que en realidad es imposible ejecutar algo que se sale de la cabeza y tiene que ver cuál es la respuesta del atleta.
Es una adaptación perpetua. Cada día es adaptar lo que tú ves. Llega, no ha dormido, se ha peleado con su boyfriend. ¿Qué haces? No llega, no viene. Adaptas. Tienes que adaptar. Tú tienes tu línea, porque yo siempre tengo una línea muy especial de carga de entreno, por ejemplo. Es muy estructurado, organizado, científico, pero adaptación. Yo diría que la mejor calidad para un buen entrenador es ser capaz de adaptarse. planificar uno, pero adaptarse. Esto es lo primero, porque si no te adaptas, pues vas hasta esto, rompes las gimnastas, psicológicamente no están bien, llegan las lesiones y etcétera. Y cuando estás en una lesión es complicado, complicado.
Profesor, ¿cuál es el aparato que a usted le gusta más entrenar o enseñar o trabajar con su
Paralela,
paralela?
paralela.
Se le
A mí me
nota.
encanta el salto, a mí me encanta el salto, pero paralela es la que más me gusta. Yo saqué buenas gimnastas, muy buenos talentos, que eran muy especial y particular para las paralelas y me encantan las paralelas. Me encanta buscar una línea que no es tradicional, que no es muy como hacen todos, no es la gimnasia que más me gusta y me atrae. Entonces siempre busco elementos nuevos que inventé yo, cosas en paralelas, porque suelo es acrobacia, es más giros que haces con más saltos, ya está. Pero paralelas tiene una variedad de elementos que te permite ya intentar preparar, trabajar y estar con una producción que es un poco más a tu estilo, a tu lo que te atrae como entrenador. Así que por eso me gusta paralelas. Me gusta paralelas. Y tengo una buena sistemática de paralelas después de todos estos años, ¿no? Una escuela de base muy precisa, muy técnica, muy a la rusa, ¿no? Más o menos. Así que sí, me gusta paralelas. Me
¿Qué
gusta
aparato?
salto, porque, pero paralelas me gusta.
¿Y qué aparato usted siente que la siente como en rango?
Dubái, yo soy capaz de entrenar todo, pero ya hay un aparato que es muy específico, que es muy particular, es la viga.
La
La
viga.
viga es muy artístico, es muy especial, es muy particular. No me siento cómodo. Yo he trabajado con muy buenos entrenadores, incluso mi ex mujer, porque ya estamos divorciados ya, pero que preparamos los juegos juntos. Es un crack en viga, es un top, top entrenador que tenemos en Francia, uno de los mejores para mí. He trabajado con Carol Angela Orchard, que es una chica de Canadá, que por mí es un top, top, que entrena el equipo alemán. He trabajado con muchísimos buenos chinos, también buenos entrenadores. Te podría hacer una sesión de entrenador de viga, pero yo no soy con, no es mi, no es mi cup of tea, como dicen los ingleses, ¿no? No es mi especialidad. No me siento de esto, y además que ya hay coreografía y toda la parte artística que yo no, no, no. Me
Mire,
gusta, pero
no
no.
le conocía esa faceta sobre, bueno, es que lo que decía usted ayer, que tuvimos una reunión ayer y usted hablaba sobre los expertos, que la FIG, la Federación Internacional de Gimnasia, está buscando que haya más expertos, no generalistas.
Sí, eso. Sí, porque es la línea que quieren, o quieren más generalista más, quieren más especialista para que los niveles están arriba. Por eso han dado una orientación con las Copas del Mundo, que son la Copa del Mundo especialistas. Por eso dan el paso a los mejores del mundo para poder estar a los Juegos. Por ejemplo, en la última parte de selección son los especialistas de la Copa del Mundo, los mejores de cada aparato en el ranking, en la clasificación vertical. Hacen una clasificación desde el primero que ha tenido más puntos, son puntos. Cuando queda primero en la Copa del Mundo de Bakú, por ejemplo, tiene 10 puntos o 20 puntos, me parece, del primero, y después hacen la suma de todos los resultados y clasifican los mejor de las cuatro pruebas de la Copa 2024, por este caso, los Juegos, ¿no? 2024, la Copa del Mundo 2024, con los cuatro torneos, van a clasificar los especialistas. Y los mejores del 2023, el campeón mundial de cada aparato también está clasificado directamente. No tiene que pasar por otra vez una selección. Entonces, sí, especialistas, especialistas. Entonces, quiere decir que entrenadores especialistas también mejor.
Sí,
También
cierto.
mejor.
Y bueno, ya que ya estamos llegando a esa parte sobre cómo se forma un especialista, y claro, el resultado es genial ver Eric Bucharín, por ejemplo, usted estuvo en Río, ¿cómo se llega a eso? Entonces, yo como entrenador latino me pregunto, ¿cómo es el sistema de formación de entrenador en Francia? Si nos puede dar un background, un big
Sí,
scheme.
claro. El sistema francés de formación. Nosotros tenemos un departamento que es el Departamento de Formación de la Federación Francesa de Gimnasia, y tenemos cursos cada año que duran 18 meses, 18 meses, y tienes que estar en un sitio, en este caso es Marsella, el sur de Francia, y es la Escuela Nacional, es el Instituto Nacional de Formación, INF. El INF depende de la federación. Y está preparando, hay una selección es brutal para poder ya entrar. Hay 18 plazas, 20 plazas máximo para cada año, para cada 18 meses. Entonces, los entrenadores se quedan en este sitio de formación. Esta es la rama federal. Se quedan los entrenadores que ya presentan lo que han hecho previamente de esto, y entonces para hacer la selección tienen unas pruebas para poder estar seleccionado, y a partir de aquí entran en formación 18 meses. Lo interesante de esta formación es que estás al mismo tiempo en una formación teórica cada mañana y en el entreno en el Pôle de Marseille. Esto es lo más interesante. La gente está 18 meses trabajando con entrenadores normalmente en Marsella de buen nivel, de buen calibre, porque es un centro de preparación olímpica, y esto es la vía de esto. Y después tienen varios temas que están, por ejemplo, a mí me han hecho venir para hacer simposio especial sobre planificación y organización y estrategia de entreno. Entonces hacen venir expertos de Francia para poder hacer una información sobre planificación. Hacen venir un especialista de trampolín para hacer formación en trampolín. Hacen un de esto con el entrenador nacional de aeróbic, por ejemplo, para los saltos y de esto de artística. Porque para mí los mejores saltadores a nivel de saltos gimnásticos son los de aeróbic. Los de aeróbic son dinámico, explosivo, es exactamente lo que queremos en gimnasia artística. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, trabajaba el equipo nacional con el entrenador nacional de aeróbic. Viene a veces para hacer campos y eso, para utilizar los expertos que tenemos en Francia, porque tenemos un buen nivel. Y eso es lo que son. Y para poder hacer lo que se llama el DE, que es el diploma de Estado, para poder trabajar y para poder ya entrenar contra remuneración, tiene que pasar el DE, que es el diploma de Estado de formación de la Federación Francesa de Gimnasia. Y por debajo hay lo que se llaman unas certificaciones profesionales, que tú puedes ya también tener responsabilidad en un club, pero es lo que se llama el CQP, es un certificado de calificación profesional. Esto es un poco más abajo, pero es la primera cosa que tienes que hacer antes de inscribirte al DE. Tienes que tener el CQP para poder ya presentarte para el DEU. Si no, no puedes ya entrar en la formación de estos 18 meses. Y después, pues estás en el mercado del trabajo, pero la formación es 18 meses de formación. En un centro de alto rendimiento.
Teórico práctico.
O sea, teórico práctico. Sí, tiene todo. Todo está imbricado, claro. Y la teórica es sobre todo, sobre fisiología, sobre anatomía, sobre todo, todos los temas. Y eso, y además hacen venir expertos para temas especiales. Seguridad, ahora el tema de safeguarding de las gimnastas, como pues ya hacen venir gentes que están hablando del tema este, de la relación entrenador-entrenado. Sí, está bien hecha, la formación bien hecha. Ya durante el COVID ya no tuvimos durante 3 años o 2 años, pero ahora sale otra vez ya la formación, ya sale otra vez la gente que han salido, que salen ya de la formación, que acaban ahora. Esto es el sistema francés. Y después, 1.500 clubes que puedes trabajar. Son muchísimos, 360.000 gimnastas que practican la gimnasia en la federación, 360.000. Es una gran federación, es una federación muy estructurada, organizada. Somos 64 personas como yo, funcionarios del Ministerio de Deportes, a trabajar por la federación. 64 personas, pagado por el ministerio. Entonces el sistema es muy estructurado, Francia es muy estructurado desde hace muchísimo tiempo. Desde Pierre de Coubertin, desde esto el olimpismo viene de Francia con la Declaración de los Derechos Humanos. Somos un país de origen de grandes ideas y eso. Entonces, la estructura que tiene es la parte del deporte, es muy, muy importante en la sociedad francesa y en su organización a nivel del Estado. Tenemos un soporte. Ahora tenemos una agencia nacional, que no es un ministerio ahora, tenemos una agencia nacional de deporte, a la ENES, que es la Agencia Nacional de Sport. Y todo trabajan con el Comité Olímpico y están ya preparando gimnastas, entrenadores, estructura, ayuda, dinero para poder funcionar. Y no, sí, es un sistema que está bien organizado. Muy bien.
Y bueno, lamentablemente el capítulo ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por escucharnos. y esperamos vernos en una próxima oportunidad en el podcast para entrenadores del mundo Escuela del Sur. No te olvides de suscribirte, darnos una calificación de 5 estrellas y de ver todos los capítulos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, LinkedIn, YouTube e Instagram como Escuela del Sur. Nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos arriba!